¿Cómo así? Qué cómico fue. Yo no hice nada, absolutamente nada. Bueno, bien, disfrutando aquí el día tranquilitísimo en mi casita. Y nada, tratando de escuchar con la frustración de esta tarde. Entonces nada, pues me puse a leer lo de la parábola. Sí, pero también estuve hablando con el mundo, digo, chateando un ratico con él, porque también él estaba medio frustrado y yo quise confortarlo para que no se creyera que era que lo habíamos fuereado otra vez. Sí. Ah, bueno. Pues mira, vamos a añadir a ti ahora. Tú sabes que tú puedes añadirlo también. Déjame hacerlo por ti para que tú veas. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Aquí, exacto. Y ahí pues, ¿cómo es? Llamar a Sky, ¿verdad? Sí, ahí, ¿no? Y ahí está, tío. Listo, pues. ¿Qué dice el encuevado? Ah, todavía no contesta. Sí. Sí, porque ahorita me estaba él diciendo que... Ah, véalo por ahí. Ah, bueno, que repunta el del coquí.
Daniela es muy chistosa. Ahorita le estaba diciendo al tío que se acercó acá y cuando ve para el computador, se fue, ¿cierto?
Tío, ah, sí, está, no, no, sí, dice que hay problema con la llamada.
Sí. Le estaba contando al tío que se asoma acá al computador y dice, tío.
Los cachetitos de un año ya. Imagínate la más que alimenta.
Ah, no, sí, claro. Pero los médicos dicen que no.
Seguro para pa que le
Todavía
compren la
no.
fórmula a la farmacéutica.
Claro. No, es por eso, es por eso. Todos me dijeron ayer, no, 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 quítasela. Cuando ya tenía 7 meses, Daniela, quítalo, quítale la leche, que eso ya no le alimenta nada. Oh, me imagino.
Óigame, se quedaron ustedes solitos con la charla, no querían compartir, estaban de lo más entre ustedes y que los del más allá que se quedaran chupando dedo, ¿no?
Ya se fue aquí otra vez, Roy. No, y ya me dijo que no les va a pasar nada. Mira, mira, léete, léete. Léete aquí, léete aquí.
No,
Mira.
me.
Cabo.
Diga, diga que está que no quiere
Dicen que
no
hay
quiere
aquí
compartir.
problemas en la comunicación.
Sí, como que no lo dejan. Es que nos estamos desquitando porque ustedes nos quitaron a nosotros esta tarde y no nos querían dejar escuchar. Ahora no lo queremos dejar escuchar a usted.
No, el tío no está, no puede conectarse.
Sí, está malita. ¿Será que colgamos y tratemos de nuevo, Olga?
Pues sí, porque mira que nosotros nos escuchamos bien, pero el tío es el que constantemente se va y viene.
Tú
Volvemos a conectar, fíjate, otra vez ahí.
sabes que, no sé, bueno, habría que ver con qué computadora él se está conectando, porque la computadora esa que están usando ellos allá para hacer las transmisiones
Sí.
está llena de virus, por eso fue que no pudimos escucharlos.
Ah, David, de pronto está por ahí.
Sí, bueno, no sé. Voy a tratar a ver porque le dije que lo iba a ayudar a limpiar. ¿Qué computadora está usando, tío? La Beba 2. Yo me parece que el internet suyo está falluco, ¿sabes?
Sí.
Esa es la que estoy usando ahora.
¿Cuál está usando? ¿La Beba 2 o la de la cueva?
Y en la semana la usamos, si no hubo problema. La cueva, la PC de la cueva.
Ah, ¿estás usando la de la cueva?
A ver la lanza, la PC. Sí, en la cueva.
Ah, bueno, sí, pues parece que el internet suyo no está
Y la semana
muy.
estuve comunicado sin ningún problema, nada, prácticamente.
Bueno, pero yo creo que es el internet que está regularcito, ¿sabes?
Recuerda que vivimos en un, ¿cómo es? País del tercer mundo, considerado por los demás allá, aquellos dinerohabientes que a Puerto Rico lo consideran internacional. Quiero decir, para que tiene fallas. El
Exacto.
prospecto se queda en Estados Unidos, lo demás es para internacional.
Sí. Perfecto, sí. Oye, Olguita, no te recomiendo que bajes eso ahora porque te va a robar ancho de banda y
¿Sí,
va.
mi besito?
Sí,
Vale,
te roba ancho de banda ahora, entonces después puedes tener problemas con la llamada. Sí, después que
¿Hacemos
termine.
otro cierre?
Bueno, no, si quieres, nada más minimízalo y después lo bajas cuando terminemos la conversación. Lo deja listico ahí abajo, sí, exacto. Okay. Sí, yo creo, don Pablo, que es que ¿cómo es? La conexión del internet estaba pobre y aparte de eso, la Beba 2 como que está con virus. vamos a tener que hacerle una operación de corazón abierto.
Bueno, eso fue.
Se entrecorta mucho, tío, no se le oye. Correcto, sí, pero lo que pasa es que la Olga está ahora entrometida, se pone a estarnos contando de que hablaron rico esta tarde y entonces ahora queremos saber qué fue lo que hablaron.
Acá se habló algo más bien local, de interés local, porque vino una noticia en El Mundo de primera plana en los periódicos. Pero se te acuerda de Gigi Ávila, ¿verdad?
Oh, sí, cómo no, el predicador.
Murió en estos días pasados.
Ah, vea pues.
Entonces, uno de sus fanáticos profetas, de su grupo, publicó una profecía, hizo claro que venía un tsunami para Puerto Rico a las 2 de la mañana, creo que ayer, no sé, o antes de ayer. Que iba a haber un maremoto tremendo porque había un maremoto, una explosión allá en el mar, y viene el tsunami, y que iba a atropellar a la isla con una onda de 1000 pies de altura, 12 metros, y no sucedió nada. Pero claro, los periódicos cogieron eso y lo tiraron al aire. Y en redes se puso a hablar de esa cosa en el contexto de otras noticias muy del ambiente de la GPLGT, los grandes de la tierra, y de cómo la situación política está afectando la vida en general, no solo de aquí en Puerto Rico, sino del mundo entero. Pero yo había dado una introducción al tema y después René tomó el micrófono por largo rato. Tú sabes, cuando la agarran no suelta, hay que quitárselo. Pero está para que vayan conociendo allá al sacristán cuando los llegue.
Hola, lo hemos escuchado, ya lo hemos escuchado.
Ese es un caso, yo lo vacilo, me diversiono mucho con él, no lo sabes, pero molesto mucho a pobre René. Pues estuvimos hablando, yo la introducción, pues más en serio, ¿verdad? Cosa de la situación aquí en Puerto Rico, que hace tiempo estoy medio advirtiendo de que nos pasarán la factura, a Puerto Rico le pasarán la factura. En referencia a que Puerto Rico ha participado de las bendiciones vía los Estados Unidos, porque esa nación tan rica, tan poderosa que ha estado en el mundo en la hegemonía general por tantos años ya, y Puerto Rico que forme parte de esa nación, habiendo otras islas aquí en el Caribe y otros lugares que pudieran haber sido mejor posición para todos. Puerto Rico, digo ellos, yo no sé quién fue el que decidió que era Puerto Rico, pero no resulta hacia allá, porque aquí los dolores llegan, Canelo. Ahora mismo hay una reconstrucción de la casa, Gabo, tiraron, repavimentaron toda la avenida, desde la autopista de Caguas a la autopista de Trujillo Alto, la 181.
Wow.
Se quedó la carretera nueva ahora mismo. Y eso por toda la isla, está mucha reconstrucción. ¿Viste cómo está el Transmilenio?
Sí, vi un poquito, sí, vi uno pasar por ahí, creo que no sé quién me lo enseñó, no sé si fue Germán que me enseñó una.
La calera que te llevamos por toda la 26.
Eso es, fueron ustedes, correcto, sí. Sí.
Pues eso mismo, Gabriel, están haciendo aquí en Puerto Rico las autopistas de Caguas a San Juan y de San Juan a Dorado, que ya van pasando a Dorado. para que no llegara a Arecibo. Usted sabe que la autopista que construyeron dejaron un islote en el centro de las direcciones del tráfico. Y eso, que era una grama verdecita que siempre la tenían bonita, lo han eliminado y han hecho una carretera y dos carriles para lo equivalente a un Transmilenio. No exactamente como en Bogotá, es parte del tren urbano que llaman. Pero por lo pronto lo que he visto en los carteles es de canal o carril expreso. Es decir, si yo voy a San Juan parar, decido que no me voy a salir en ningún lugar, puedo agarrar ese canal y me voy a estar así, expreso.
Ah, pero eso está muy bueno, tío.
No hay interrupción ninguna y se avanza cantidad, porque eso es que está la salida para la beca. Formidable, pero es más o menos algo similar como eso en Bogotá. En el centro de las avenidas principales, construyeron para los milenios. Cuando yo vi aquello, y me acordé en Puerto Rico que se están haciendo.
Ah, fantástico, bueno, sí, es que esa... Eso le iba a preguntar, ¿es que hay campaña política pronto por allá?
La campaña política ahí de tu amiguito, de tu prefi, y algo que se dio hoy en las noticias, comentando las noticias, fue de alguien publicó para allá, para el 2012, en la campaña presidencial en Estados Unidos, donde el presidente Obama ofreció, bueno, de hecho, él había hecho la oferta desde 2 años después que ganó el primer término de la presidencia. Recuerda que él le hizo la promesa de cambios, que vendrían cambios, y ya la economía, él ganó en 2008, y ese año había comenzado la a las personas que están quedando desempleadas, que iba a una inversión, una reconstrucción de la infraestructura de carreteras y puentes en Estados Unidos, que ya son vegetorios, y los informes son, porque no hace mucho se había hundido un puente allá en estado de Seattle. Determinó que había cierta cantidad de dinero asignada para proveer empleo. Y lo ha cumplido. Y ahora en el 2012, pues, le tiraron esa cuentecita al aire en las campañas de la política, donde que él sí había cumplido y provisto de empleo a miles de desempleados en Estados Unidos en la reconstrucción de carreteras y puentes, pero que el contrato ese se lo había dado a los chinos. Los chinos habían traído gente, los chinos a trabajar, eso es lo que están trabajando en Estados Unidos, preparando todas las carreteras y puentes. Eso sucedió, todavía vino en internet, tuviste la noticia.
Sí, eso es, que le están pagando le pagan la deuda de esa manera.
Bueno, aparentemente hay algo de eso, porque los chinos están cobrando y que si no le pagan, pues que le den proyectos, así contratos como ese. Pero la oferta que le hizo a los norteamericanos desempleados, ¿dónde está? Bueno, ya sabemos. Con todo y eso fue reelecto para un segundo término, y ya sabemos, y ahora le están recordando ese detalle y lo están publicando por ahí nuevamente. Salió en la campaña del 2012, pero ahora le están recordando al pueblo que se acuerden de lo que el presidente prometió y lo que está cumpliendo, que son los chinos los que están comprando Estados Unidos, que están vendiendo aquí por allá campos de golf, bueno, de esos campos de veraneo. Los chinos están invirtiendo, parece que están la deuda de esa manera. Es decir, que estamos ya hablando chino próximamente. Si tú tienes interés allá en Estados Unidos, puedes ir a la universidad cualquiera que te enseñe en chino, porque lo vas a necesitar.
El mandarín.
Exacto, sí. Ahora mandarín va a ser el segundo idioma de todo el mundo pronto.
Seguro.
Pues Pues eso era, que está, eso era el tema de hoy, más o menos, en las circunstancias, y diciéndole yo a las gentes que a Puerto Rico le están pasando facturas de hace rato. Que aquí ya viene un desempleo tremendo y hay una emigración bastante fuerte de profesionales. Se están yendo médicos, enfermeros, enfermeras y profesionales de toda la naturaleza para otros lugares, para Europa, para Estados Unidos, para donde encuentren la mejor oportunidad de empleo. Porque aquí la cosa está un poquito crítica, según ellos, y lo cierto es que la están pasando. Y los Puerto Rico, pues alguien publicó también, y René habló de eso bastante, de que hay alguien que hizo ciertos estudios, que Puerto Rico está en área muy peligrosa, muy de actividad sísmica en los mares, y fácilmente puede haber un tsunami y demás, y ahí injertó a la profecía de este profeta de Gigi Ávila, que conoce. El siervo de Dios murió, pues ahora Puerto Rico va a ser azotado por un tsunami enorme. Pero que no sucedió, ¿verdad? Era creo que a las 2 de la mañana, el jueves o viernes, por ahí, que venía, pero no llegó. De eso hablamos, y claro, yo recordándoles a la gente que estemos pendientes porque la profecía se está cumpliendo, y leyendo los capítulos 28 de Deuteronomio, 26 por allá de Levítico, pero me centré más en Deuteronomio 28, donde habla de bendiciones y maldiciones. Y la maldición más grave que está cayendo sobre Estados Unidos, que no hice mención en forma directa y clara, sino entre líneas, no sé si me la captaron bien los que oyeron, pero es que hay en Estados Unidos, es que el Eterno dice en su palabra, en su Biblia, a los israelitas, que cuando pusiera el rey sobre ellos, eso fue ellos antes de entrar a la tierra prometida, bueno, cuando pongan un rey, está la escritura, no es si ustedes ponen rey, no, cuando ustedes pongan rey como las demás naciones, Dios le está diciendo lo que ellos iban a hacer, que lo hicieron, tanto Samuel. Pues que no eligieran sino a uno nativo del país, no un extranjero. Y hoy en día, ¿qué sucede? Los colores están cambiando tremendamente, allá en la Casita Blanca, y en sus contornos, y en formas. Eso quiere decir algo, que la nación vaya de capa caída.
Bueno,
decir, mire, señores, esto ya se está acabando.
Isaías 9:10, compadre.
Eso. Exacto, Isaías 9:10, que había hablado el otro día. Y se la recordó él también, de Isaías 9:10. Que eso es una profecía de ella. ¿Y de qué manera? O sea, que esto está, y eso fue el más o menos el puntillazo, el pie forzado y obligado. Esto está ya en el acabose. Estamos ya, como dicen, al hervor para servir el guiso.
En la recta final.
Quiere decir que tenemos que ajustar en la recta final, exactamente. Y de eso es que habla el Jing ahí en el texto del estudio de la parte que le leí ayer anoche. Uy, 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 eso es una verdad preciosa, profunda, dinámica y de manera irrefutable. Se ve cómo las masas se está haciendo, como dice la profecía de la parábola, en manojos. Los manojos de seres humanos están siendo llevados como ovejas al matadero. Esa es una realidad. Cuando se vean ese texto de las parábolas, ay, 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 eso es para allá. No para mañana, eso es para allá.
Eso estaba haciendo hoy, como no pude escuchar la charla, me puse.
Por ese entorno, quiero la charla que tuvimos hoy.
Sí, me puse a leer la parábola.
Había un problema allí en el lugar donde estuvimos, había. ¿Perdón?
No, digo eso, sí, que me puse a leer la parábola.
Fíjame.
Eh, No, tranquilo, nada más le estaba comentando que sí, como no pude escuchar la charla hoy, pues me puse a leer las parábolas. Y bueno, estuve entre eso y chateando un poco con el mundo, porque también él estaba un poco preguntándose que si sería que no lo dejamos escuchar otra vez. Pero le dije que nadie estaba escuchando.
Estamos en un lugar donde, el área donde normalmente nos reunimos allá en Juntos, donde vamos. Hoy estaba ocupada con una actividad de unos políticos. Entonces, como el espacio es grande, nos asignaron en una esquina, en un segundo piso, un lugar muy práctico, muy bonito, con su aire acondicionado, fabuloso para nosotros. Pero me imagino que o fue la máquina del internet o fue el lugar que la señal no entraba bien, pero había problemas serios.
Yo creo que ambas cosas me generaron.
¿Eso fue el que más habló? Puede haber sido eso, sí, ambas cosas. Y René fue el más que habló y ya tú sabes el resto. En esencia, eso fue lo que se dijo.
Ah,
no solo en las escrituras, sino comentando de lo que realmente nos dicen los científicos y los falsos profetas. Y René leyó a Deuteronomio 13, esa profeta, que esa profecía, que esa, ese mensaje que había pasado a base de los falsos profetas. Deuteronomio 13, versículos 1 en adelante. Fue el que citó y siguió hablando de lo que este profeta del grupo de Gigi Ávila tenía en mente, y los periodistas lo buscaron para entrevistarlo, que pasó, pero se desapareció, no apareció por ningún lado.
Seguro. Ahora está como el avestruz con la cabeza metida en la arena por la vergüenza.
Pues claro. A propósito, que además de la inquietud del mundo, imagino que te comentó algo, te preguntó algo de adicional.
No, estábamos comentando cositas en términos generales y también de nada, o sea, comentando un poco de la familia de él, pero no, bueno, y también le comenté lo que el entrenador publicó en su blog anoche, que tengo que pasarte el link para que lo lea, ya Olga lo leyó. Nada más que te voy a adelantar que el tema era los exclusivistas. Ah, sí. Ah, caramba, qué maluco.
Sí.
Pues se da la corrección.
Bueno, pues yo
quiero decir que
estoy intrigado de escuchar a Olguita, que dice que tuvo una reunión muy buena cuando se reunieron ellos, a ver que nos hable Olguita, que estoy intrigado.
Mi tío me
dijo, ¿verdad? Que
yo me iba
a decir algo, pero no
he
dicho nada.
No, pues, como está hablando mi tío, yo lo escucho mientras tanto. Aquí poniendo el 2 en el 1. Bueno, les cuento. Ustedes saben que a mí me gusta decir las cosas con detalle, ¿no? Quiero contarles primero que el señor Jorge García vino hoy para acá. Tú ya sabías, ¿cierto? Que venía.
Fíjate, estaba, ¿cómo eres? Medio sabiéndolo, pero no seguro.
Bueno, sí, mi tío. De todas maneras, anoche que nos reunimos, yo les decía a todos que íbamos a tener pancela y no se cuidaba porque yo pensaba que, de todas maneras, él nunca había llamado a mi hermano para tomar ni nada, y siempre se seguía reuniendo con su tío. Entonces, que en parte de eso me decía a mí, quizá él vendría aquí, pues más bien como hacer averiguaciones, podría pasar, ¿no? Entonces les decía yo ayer que mejor nos mantuviéramos muy cautelosos y que no diéramos tantos detalles ni que habláramos tanto pues, de la situación ni que se hablara de la señora en cuestión y que pues simplemente miráramos y de acuerdo a los gritos pues ahí ya lo íbamos empapando un poquito de las cosas, ¿sí? Entonces así quedamos, él llegó tempranito, yo ya estaba ya dándole a Pablito, estaba ahí en el chat con todos, con una actitud muy bonita. Lo primero que dijo tío cuando entró fue, ¿cómo así? ¿Pero este es el lugar donde ustedes siempre se han reunido? Y yo decía, Olguita, digo, Olguita, pero este lugar está fantástico. Este lugar es muy amplio. Y llegar acá es muy accesible, por lo menos para nosotros. Es muy fácil llegar, yo llegué muy fácil. Pero no es como Beatriz me había dicho. Entonces, digo, porque es que ella me estaba diciendo que lo mejor era que alquiláramos un salón, porque pues eso era en la casa de Juan Pablo, y que de pronto pues el lugar no era muy, muy apropiado. Entonces, yo le digo, pues por qué tú lo estás viendo por tus propios ojos. Digo, no, está estupendo. Además que como en los tiempos de decir, pues ellos se reunían prácticamente en casas, en las casas de los demás. Entonces a mí me parece que es un muy buen lugar.
Y después de Cristo
también, tío.
O sea, los apóstoles, cuando salieron de Jerusalén, que se iban para gentiles, eran en las casas de que se reunían. Saludan a la iglesia de en la casa que está fulano en su casa, la iglesia que está allá, en el libro de los Hechos. Eso no se ve, no, sino a los tiempos de Pablo.
Sí, mi tío, entonces me parece muy lindo porque pues aquí se está viviendo como muchas de esas cosas. Y tío, nosotros pues también manifestábamos, bueno, no me voy a ir hasta allá, les voy a seguir contando. Entonces el grupo me dice, ¿qué va a ser? Bueno, primera incógnita.
No oigo nada.
A ver, mi tío. Me dice, ese gorjito, primera incógnita que resuelvo. Entonces en ese momento estábamos los dos solitos porque yo me quedé en el computador chateando y realmente no había llegado nadie más. Entonces me dijo, Olguita, yo te voy a hacer unas preguntas. Yo le dije, bueno, yo te las voy a contestar dentro de la medida de que pueda hacerlo. Me dijo, mira, yo te quiero preguntar algo. ¿Desde cuándo ustedes se reúnen o desde cuándo ustedes tienen comunicación con Pablo González? Yo le dije, la señora Beatriz no les contó, pero lo que pasa es que unos me dicen que ustedes lo vieron al tío solamente ahorita en mayo que vino. Pero según Beatriz, ella está empeñada en que ustedes se hablaban y se reunían con él por largo tiempo atrás. Entonces me dio risa, tío, y le digo yo, vea, mira, Jorgito, eso es como cuando llaman a un juzgado a alguien que no ha cometido un error, ¿sí? Entonces le preguntan la misma cosa, por muchas, muchas veces, a ver en dónde se equivoca, ¿cierto? A ver en dónde se equivoca para saber si es culpable o no. Pero con mucha transparencia, Jorgito, te voy a contar así otra vez lo que casi 3 o 4 veces me conté a Beatriz y yo por teléfono porque me lo preguntó 3 o 4 veces. Te voy a volver a contar con pelos y señales. Y le contesto todo, sí, que nosotros buscamos en Albores, que primero en internet nunca lo encontramos, pero luego encontramos Albores, todo lo que usted ya sabe. En el 2011 Camilo se aventuró a escribir a Albores al email, yo también lo hice, no tuvimos contestación. En el 2012 se nos dio una contestación que no recibimos. Le dije, pero todo es prerrogativa del eterno Jorgito, porque Dios tenía el tiempo para nosotros tener conexión con el tío Pablo y con el gente de Puerto Rico. Y en el 2013 le llega un email a mis todos diciéndole, el señor Pablo González estará entre el 7 y el 14 en Colombia en el Hotel Dan. ¿Cierto? Y eso fue más o menos un mesito antes de que el tío viniera. Y ahí, ¿qué pasó? Que no lo llamamos, no tuvimos comunicación, sino que cuando él estuvo acá, Juan Pablito lo llamó al hotel, se comunicó con él, él nos le pidió que si nos daba una cita, no la dio, y al día siguiente dijimos que iba a ir. Así como te lo estoy contando, se lo conté a Beatriz, a Lucha me lo preguntó, se lo comenté, todas las personas tienen la información verídica y verdadera. Ay, se fue. Pero ¿sí me escucha, cierto, tío?
Sí, como
inclusive,
pero te voy captando, sí.
Bueno, entonces, le dice, Jorgita, esa es la verdad y nada más que la verdad. Si nosotros hubiéramos hablado con el tío Pablo de antes, pues también se los diríamos, porque es que ¿qué perdemos o qué ganamos? O sea, yo no le veo a eso nada malo. Igual ya Beatriz Uribe se va a pelear y si ella siempre nos ayuda a nosotros, pues. Pues, o sea, ella estuvo por su lado y nosotros por nuestro lado, entonces sabes que no pasa nada. Y Jorgito, ya, bueno, ahorita, ahora sí me queda totalmente claro. Ya escuchándole de ti, queda muy claro para mí, porque ella sigue empeñada en que está segura que ustedes se comunicaban con él antes. Que además, porque ella no sabía que el tío venía para Colombia. Ella no tenía ni la menor idea de que el tío venía para Colombia. Entonces, que según ella se enteró por algo que le dijo que los Ordóñez le habían comentado. Pero ella, Jorgito, mira, Jorgito, perdóname que te diga esto, pero...
Eso te lo digo, Jorge.
Que ella había dicho eso, pero que ella no sabía que usted venía para acá en mayo y que alguien le comentó que usted venía. Y que sea alguien le diga, es que los Ordóñez me contaron, yo le digo, mira mi cortito. Discúlpame que te diga esto, pero es una gran mentira. ¿Por qué? Porque nosotros, entre nosotros, nomás, hablamos de que el señor Pablo González venía para acá. No se lo comentamos a nadie exterior. La única persona que lo sabía, que lo supo días antes de que el señor se viniera, fue el mundo, pero se lo comentamos días antes de que el señor viniera para acá. Entonces, Jorgito, ya, bueno, ahorita, otra incógnita, otra que resuelve. Entonces, ahí quedó la cosa, y ahí ya llegaron todos, tío, y ya el papito de Metro se saludó con él, todos le dimos un fuerte abrazo, que bienvenido. Ya Camilo llegó porque Camilo hoy recogió en su casita a don Calixto y a Guillo, tío. Entonces fue una decisión que tomamos de ir por todo Don Calixto hasta la casita, las veces que yo no lo permita, aunque es un trayecto bastante largo, pero son ancianos, tío, y nos da mucho pesar que ellos nos están dando en buses para venir aquí a la reunión. Así, pues, es muy pesado para ellos. Entonces, Cami, desde la semana antepasada, está haciendo por ellos y los vuelve a llevar a casita. Entonces le dijimos a Jorgito, tú te vives también por ahí cerquita, pues con todo el amor también, pues si te unes, pues ahí también te hacemos la recogida, para que no tengas que venir con gusto. Y nos sentamos, mi tío, tratamos de escuchar su comunicación con gran tristeza, no se entendía nada, al principio, pero luego ya fue que nada se entendió. Entonces decidimos apagar y poner la charla que tuvimos anoche, porque nosotros la grabamos, ¿sí? Entonces pusimos la charla, la escuchamos un rato, y bueno, ya eran como las 2 y algo.
Esperen,
tengo una
interrupción.
Ay, mi querido. Bueno, ¿hasta dónde me entendí, Darío?
No, más de lo mismo, más de lo mismo, las mentiras.
Sí,
que las mentiras es como si la gallina tira o pone el huevo, como quiera que sea, ese huevo puede incubar y muy bien sale otra gallina. Y de esa otra gallina sale un montón más de pollitos y huevos y demás. Así es la mentira.
Sí,
sigue produciendo, teniendo hijitos.
Sí, mi tío, que es la
pobre. Ella sabía que yo iba para allá mucho antes de ustedes saberlo.
Yo no lo imaginé, tío, porque...
Querida Betty, llamar eso es Fabiola, pero no hace falta que llame Fabiola. Pero ella te puede escoger porque Fabiola la tiene a ella como Fabiola. Varias veces me pidió el teléfono mío, la dirección para ella, que me estoy buscando, pero por años. Y ella nunca le quería decir nada. Nunca le informó lo que ella no sabía el teléfono. Que yo era que la llamaba a ella y habla conmigo. Pues yo la llamaba, pero que ella no sabía, porque yo no sabía qué manejar la cosa para llamarme. ¿Y cuántas veces me llamaba ella? A cada rato. Y me escribía mensajes por el correo electrónico, además por Skype hablábamos. No, es una retahíla de mentiras. Lamentablemente la pobre está... todavía no me he sentado a escribirle cumpliendo la promesa que le hice. Estoy dando tiempo al tiempo en entre tanto, pues, recopilando data. Lo que me acabas de dar, más o menos, que es confirmación de todo, ¿no? Es cuestión de yo en breves palabras decirle, mira, ahí estoy, punto. Y luego lo que le escriba, le envío copia a ustedes para que tengan una idea de exactamente qué es lo que ella ha recibido de mí, a la vez que cuando haya algún comentario que sin duda hará ella respecto a lo que piensa de lo que yo le diga, ustedes sin duda también oirán. Ustedes ya saben lo que hay, lamentablemente, la pobrecita digna de conmiseración, digno de eterno que tenga misericordia. Sí, lo que más me chocó a mí el otro día que ella me llamó fue que es toda una cosa. El mismo negociador siempre considerándose muy bueno él y muy justo. ¿Y por qué aquello que le pasaba a él? Exactamente la misma cosa. ¿Y por qué? Bueno, por algo a mí en él. Como ahora mismo hay mucho, no algo, sino mucho en la pobre Beatriz. Pero, ¿qué se va a hacer? Estas cosas, como les he dicho a ustedes, están en la Biblia, tienen que suceder. Porque si eso no sucede, ¿cómo se van a manifestar los que están aprobados? Que verá con el 19, y hay otros muchos pasajes, pero ese es bien certero, ese pasaje. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19. Es necesario que entre vosotros haya divisiones, haya contiendas y se hagan transacciones para que se manifiesten los que sean aprobados. Eso es real. Pero todavía ustedes no conocen ni un 10% de la historia mía, de modo que un día de estos quizás le cuente algo, se van a asombrar, pero eso era necesario que sucediera.
Bueno, en la nota positiva, Olguita me comentó algo de que el papito Demetrio les habló hoy y me dijo un alguito, pero me dejó intrigado, yo como que quisiera escuchar más de eso.
Bueno, mis amores, para allá iba. Para allá iba, entonces.
Adelante, Olguita.
Bueno, mi tío lindo, entonces. Escuchamos un ratito.
Que Gabo no tiene. O sea, que Calvo, a Gabo que se llama la calma. Que quiere las cosas ya. Y si le dan un lado, hasta que no le diga el resto, no duerme.
Estoy que me como las uñas.
Como le decía yo al tío la vez pasada, tío, estoy que me vomito, le decía yo.
No, tú
dices
otra cosa,
¿verdad?
Que tiene una hernia, que te
iba
a dar algo así.
Yo le dije así, le dije, tío, me va a dar una hernia, así que no me cuenta. Ay, no, qué risa, qué risa. ¿Tío se reía? Ay, de ese día yo era toda mucha risa, porque él fue contándome que la señora, que la susodicha había llamado. Pues imagínense, David, o sea, le hace competencia a Gavito. No, yo también soy así.
Bueno.
Cuando a mí me dicen algo, yo lo quiero escuchar completo.
Como Gabo ahora, que quiere escuchar que le diga lo que no le has dicho, que le indicaste. Pero este está todo un aperitivo.
Pero también tengo una personalidad bastante obediente. Es cuando me dicen que espero, pues me las aguanto. Pero mi tío. Entonces, empezamos a escuchar lo de ayer, y en ese momento acabaron dos y media, llegó Vilma, Germán, con las niñas, los niños, entonces con toda la bulla, pues obviamente yo lo pausé. Entonces, ya nos sentamos todos y aprovechamos para empezar, pues empezamos ahora, empezó a hablar un poquito de Metro. Y pues nos exhortó, tío, de una manera muy linda a todos. Y lo primero que nos dijo fue, bueno, necesito que aquí haya más disciplina. Porque miren la llegada de uno, que a unos llegaron pues a la hora que tienen que llegar, pero otros llegaron tarde. Y las cosas no pueden ser ni los niños ni nada de eso. O sea, hay que tener disciplina porque debemos ser ejemplo para los demás. Nos exhortó también con algo que yo le decía a Gabito, que también pues estaba en mi corazón, porque antes de la fiesta de Tabernáculo, los niños siempre se sentaban en las reuniones, se sentaban quietecitos. Y pues, no, obviamente sabemos que no van a entender todos, pero se sentaban. Y para mí, yo le decía a Gabito en Tabernáculo, que para mí era una sorpresa, porque en Tabernáculo no hicieron lo mismo con los niños. Claro, ellos dicen ahorita que a veces estaba como la pena, tío, porque había pues mucha otra gente que era afuera, entonces de pronto los niños empezaran a hacer ruido o algo con la grabación que se estaba transmitiendo a Puerto Rico, pero yo pienso que si ya se les estaba enseñando, pues es un proceso que se devolvió. Y ahorita que llegamos de la fiesta, pues eso sí ya siguió así, los niños están en un cuarto y ellos allá juegan y nosotros escuchando. Pero pues yo les agradezco, entonces que pues también uno guarda en el corazón, porque uno no quiere ser gravoso, ¿no? Y pues también parece también que hay que como seguir los conductos regulares, o sea, eso era algo que exactamente le competía pues al Pasito Demo también, que nos exportara. Y hoy se dio ese día, esto muy bonito, y nos exportó a todos, a que los niños tienen que estar ahí, entonces eso cada papá, tío, cogió a los niños y los testó. Y todas las reuniones estuvieron todos sentaditos con nosotros, sin emitir sonido. Pues la única, de pronto Danielita y las chiquititas de Germán, pues son un poquito, obviamente, que son más chiquitas y es difícil, pero Danielita la logró tener una hora sentadita ahí conmigo. Sí, que fue récord, la verdad. Pero nos despertó el poquito, pues a ser más disciplinados con eso, que le decía a Guillermo que recordara esos tiempos en donde los niños de los pasucitos, del pasucito, pues eran los niños más chiquititos, y siempre fueron como el ejemplo en la iglesia, a pesar de ser tan pequeñitos, eran los únicos que cuando se reunían con Eduardo y él, eran los únicos que se sentaban juiciosos a escuchar, y no se movían de su silla. Entonces el Pasito de Metro les dijo, esa disciplina que yo decía a ellos, yo pienso que, o sea, ustedes deben dar todo también a los niños, y ellos tienen que estar aquí, tienen que escuchar la reunión, y tienen que también respetar esa parte. Porque, ¿qué pasa? El niño llora, entonces el papá se pasa por acá por enfrente de todos y se distrae. Y eso no debe ser así. Entonces nos dio una exhortación bastante linda, tío, y también con aquello de llegar tempranito a la hora que es para empezar la reunión, y no una hora y media después, porque pues es obviamente mi respeto para los demás. Y bueno, eso es en cuestión de la exhortación. Luego Guillermito empezó a hablar sobre la unidad que debe tener la iglesia. Nos referimos pues a hechos, hoy otra vez estuvo en cuestiones del amor filial que debe existir entre nosotros, la ayuda mutua, y les compartimos sí, muchas cositas de nosotros, sobre todo a Jorgito, que llegaba nuevo, se les dieron pasajes bíblicos sobre eso. También hablábamos de que pues estamos en tiempos en donde nuestro Dios tío nos está pidiendo mucha obediencia, y el Pasito también nos decía eso, o sea, mientras hay obediencia y mientras nosotros sepamos ser obedientes a la disciplina que nos imparte nuestro Dios, pues no vamos a recibir tanta adversidad. Pero si nosotros no sabemos recibir de Dios también la disciplina que nos da, porque Dios también nos disciplina, pues entonces muy seguramente vamos a tener adversidad y vamos a estar también amargados, los estados. Entonces hay que recibir con amor todo lo que se nos dice cuando nos tenemos la oportunidad de ser exhortados por los otros. Eso sí, eso se hace grosso modo. Y es que no me acuerdo de una cita que se le dio, a ver si se encuentro acá, muy linda en Hebreos. Sí, lo debes saber. En Hebreos, donde se habla sobre la disciplina, sobre que ellos, que así como los hijos son disciplinados, ¿dónde será así en Hebreos?
¡Mamá!
A ver si quizá lo encuentro aquí. Hebreos 2. Aquí encontré, pero mi amor, mi preciosa Leti, de tu preciosa Leti, Hebreos 12, ¿eh? Es Hebreos 12, mi tío. ¿Sí me están escuchando los dos, cierto?
Sí, la escucho.
Sí, es Hebreos 12. Entonces, sobre ese pasaje, pues meditamos mucho y hablamos mucho, tío.
Sí, en ese pasaje habla de la exhortación, que no se desprecie la corrección del Señor.
Eso, mi Gabito, mira, acá lo estoy viendo, esa parte especialmente, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Uy, eso es fuertísimo. Sí, mi amor. Entonces, meditamos mucho sobre este pasaje. Hebreos 12, del 1 al 11. Amor, qué mi amor. Sí, mi amor, el padre, eso. ¿Verdad? Ay, tío, usted imagínese que estoy con balaca, entonces no lo escucho.
Eso fue lo grabado de ustedes hoy, allá.
Ay, no, tío. No porque precisamente Juan Pablito había puesto la consola de sonido era para grabar su charla. Entonces la puso en el computador, que es de escritorio, y nosotros estábamos afuera en la sala. Entonces no grabamos. Yo creo que...
No era para, si estaba grabada, pasarse al grupo acá en Puerto Rico, ¿verdad, Gabo?
Qué lindo, sí.
Sí, yo le estaba diciendo eso, que me hubiese gustado haber entrado de polizón a escuchar lo que hablaban, que no supieran que yo estaba ahí, pero que yo estuviera escuchando.
No, pero una próxima te vinculamos, mi Gabito, seguro que sí. Además que nosotros cortamos y dijimos, muy seguramente después el tío ya se pudo conectar. Entonces de pronto lo están escuchando todos sentados. Pero como la cosa se hizo interesante ahí, pues no, obviamente no paramos de hacerlo. Y por eso yo le escribí a Juan y le dije, mi Juan, si se logra conectar, te pido por favor que me mandes esa grabación esta nochecita. No, tío, me trae un libro, tío, me trae un libro y señala cada muñequito y ella le da el nombre que se le ocurre. Está viendo un pollito, está viendo un pollito y dice que la niña. Y hay un caballo y le dice, ¿qué es eso? Me dice, no. A un caballo le dice, vato.
Bueno, lo que sí le advierto es que estoy grabando esta conversación.
Yo no digo nada y no se lo sostengo a nadie.
Vas a negar
y
todo lo que
no
dijiste.
Yo no testifico a favor de nadie.
Bien, tío, en eso paró la cosa hoy muy linda. Y pues bueno, se tomó el tintito y les dieron las cositas a los
que necesario que acá hubiese interrupción para que allá.
yo le digo a Galito que yo estaba tan emocionada porque escuchaba hablar al papito de Edwin, le daba gracias a Dios porque nosotros necesitábamos eso. Y me pareció muy linda la postura de él, porque obviamente yo a veces me pongo a pensar, y pues él es el papá de todos, ¿sí? Entonces ya hablarle en otros términos a un hijo.
Bueno, señoras y señores. Todo eso quiere decir que no estamos solos. Hay alguien con algo entre nosotros, tanto allá como acá. Que si acá se interrumpe, es para que allá brille el sol. Y si allá llueve, el sol brilla por acá. Y finalmente, ¿cuál fue tu opinión, Olga, respecto de la reacción y lo que pudiste observar con Olga? De principio a fin.
Bueno,
al final, la despedida, ¿cómo fue?
Al final, la despedida, él estaba muy contento. Dijo que sentía algo muy especial ahí en ese grupo. Estábamos caminando por Honduras. Se le parecía muy lindo que la forma de ver las cosas. Don Demetrio también le dijo a él, mira, Jorgito, aquí, o sea, nosotros no intentamos hacer proselitismo, no intentamos traer un montón de gente, tú sabes que si alguien llega, lo traerá nuestro Dios, porque puede suceder que otros más sean agregados. Pero lo más importante es que aquí el líder supremo es nuestro Dios. Dijo el papito de él, a mí me dieron una tarea. Se le pide y le ruego a Dios que me permita hacer como debe ser. Pero yo necesito de todos ustedes. Yo necesito que me ayuden a tomar decisiones. Yo necesito que me acompañen. Yo necesito que todos nos sentemos, nos sintamos acá iguales. Gracias a Dios aquí no existe ninguna clase de cuna, dijo el papito. Y sí, nos pusimos a vernos entre todos y todos somos iguales. Todos, dicen por acá algo muy jocoso, dice, todos somos de carne. Perdón, tío, dígame.
Que esto es más o menos exacto lo que ustedes oyeron y la forma en que también así se expresa Panor, ¿no?
Eso es ironía.
No, si mi tío es que nosotros siempre nos sentimos todos iguales, entonces acá hay un dicho muy, 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 muy jocoso que dice que pues, acá todos somos de clase media vaciada.
De clase media vaciada. La parte vacía del envase. A veces en un pedazo, digamos, un refresco, viene la botella, medio vacía o medio llena. ¿Usted está en la parte vacía o en la parte llena?
Lo que pasa es que está un vaciado, es una persona pobre, es una persona que no tiene dinero, ¿sí? Bueno, nosotros somos de clase media vaciada.
Ah, de clase media vaciada.
Media vaciada, sí.
Pues, bueno, Gabo dice que está vaciado completo. Y por ahí le va.
Entonces es lindo, tío, porque todos estamos iguales, precisamente... Guillermito nos contaba el sábado pasado, que realmente me lo contó a mí. Bueno, quienes estábamos en la
iglesia.
Sí, pero una cosa que no le conté, que ahora recuerdo, me estaba diciendo que Beatriz se desganaba mucho, de que ella prácticamente se rebajaba, siendo una persona de sangre azul, ¿sí? Porque toda su familia... son políticos y el apellido que ella tiene pues es un apellido de renombre y que tiene hermanos en el poder pues político de Colombia, ministros y no sé qué más. Entonces que la familia misma le decía a ella que cómo era posible que se reuniera con gente de clase tan baja, pero que ella nunca iba a dejar a su grupito, ni siquiera por su familia, y que, Doña Hope. Entonces que ella pues profanaba de eso. Doña Hope. Pongámosle jodita.
Bueno, lo interesante de todo eso es cuando yo le escuché el otro día cuando me hablaba, bueno, que no quise darle mucho tiempo en el teléfono.
Sí.
A propósito, el caso de Hispanos es otro y otro cuento, otra historia, pues como se expresó, según tú me contaste, no sé, pobre, está tan y tan fuera de base, usando un argot de deporte, fuera de lugar, fuera de...
Pero tío, tú no has leído lo que escribió anoche, cuéntale, Golguita, lo que tú leíste.
No. O sea, que Dios nos enseña que no debe haber exclusivismo.
¿Es que eso lo escribió él?
Él. Pero es que lo ponen unos términos, tío, o sea, nos da un palo horrible, ¿no, Gabito? O sea, yo sentí ahí un palo, o sea, dándonos palo de que pues Dios toma al mundo, ¿sí? Y que con eso formó su pueblo. Entonces, obviamente, pues él se siente como parte de ese mundo, ¿cierto? Pero para darse ínfulas.
Como parte de ese pueblo.
Exacto, para darse ínfulas, ¿sí? Y de que hay muchos que se quieren erigir como líderes y que pretenden, pues, ser exclusivos con el grupo y decir quiénes pueden entrar y quiénes se van y quiénes... Pues ahí le mandaron saludos al tío Pablo.
a mi tocayo le dijeron otras cosas mucho más fuertes que esas. Y a mí me las dijeron también ahí en Bogotá, años atrás, estando yo viviendo allá. Me dijeron algo así, en presencia de los jefes míos que fueron a visitarme. De modo que yo me reía de ellos. Eso es necesario que suceda. La pena que me da con Fanor es que también es demasiado de justo, demasiado de bueno y demasiado de sábelo todo.
No, él dice ahí en su, él dice en su artículo que Dios obra por hombres solos y que cuidado si él no ha sido escogido, ¿verdad? Digo, no lo dice directamente, pero en cierta manera, bueno, no en cierta manera, él le preguntó a Gillo anoche directamente que si el grupo era de Dios o era del tío.
Se le ve el plumaje, ¿verdad?
Bueno, yo le decía,
yo le
decía a Olguita que me recordaba aquella pregunta, ¿con que el Eterno no los deja a ustedes comer de todos los árboles? Entonces, como que él es un árbol que tiene una fruta sabrosa.
No te oí nada, Gabo. Se interrumpió cuando le pregunté a Olguita, y ahí no oí nada más.
Olguita, dile tú que él te oye a ti mejor.
¿Será? Mi tío, que...
No, porque es que Gabriel está haciendo eco de lo que Panos dijo, entonces alguien manda la evidencia y dice que Olguita te oye mejor. Vamos a ver.
Pues ayer se conectó y le estaba preguntando a Camilo. Pues con insistencia que por favor le contara qué era lo que pasaba. Pues Camilo, Fanor, tienes que comunicarte a Puerto Rico. Pero eso es un número telefónico. Pues Camilo, Fanor, sí, es un número telefónico, comunícate allá. Pero sea que para conectarme tengo que llamar a Puerto Rico, y tienes que llamar a Puerto Rico. y hágale por un lado y por otro, que le cuente, ay, no, horrible. Entonces después le dijo, aunque eso no me lo contó Cami, porque no la, ya después no sé atender a la nena, pero que le dijo, dice David que le dijo a Camilo, ¿y es que el grupo de quién es? ¿De Dios? ¿O del tío Pablo? Entonces dice David que eso le suena como aquel episodio donde se dice, ¿cómo así? ¿Que ustedes no pueden comer de todos los frutos que hay aquí en los árboles? Entonces sí, o sea, tratando de hacer obviamente contienda, tratando de, sí, o sea, como haz de cuenta la serpiente, ¿no?
Aquí lo que yo veo, Olguita, es que aparentemente Camilo le dio, en primer lugar, le dio mucho tiempo.
Uh-huh.
Le contestó todas las preguntas a él. Y le insistía en que si el teléfono, que era Puerto Rico, que si tenía que llamar, bueno, uh-huh. Que la misma pregunta para la persona. Y eso es que por parte de Camilo, como le dio mucho.
Sí, ya para haberle preguntado eso, y yo, de eso yo le digo, en un momento, yo...
No, que era por parte de punto, mira, para sí. Eso es, y lo siento por...
Sí, cierto, yo le digo a mi amor, yo le digo a mi corta. Camilo me dijo, no, mi vida, tranquila que yo le estoy volviendo a decir lo mismo. Y él se pregunta y le responde lo mismo.
Pero le está dando el tiempo.
Claro.
Aquí es para no darle el tiempo, la oportunidad, porque en cada vez que él repita algo, alguna frase o alguna idea, va a añadirle un poquito más. Y va, vuelve a añadirle otro poquito más. En cada ocasión que se le da oportunidad. Por eso es tajante. Mira, esto es lo que tienes que hacer y nada más te puedo informar. Hasta luego, pues. Sí. Le cuelga.
De hecho, en este momento, no me he acordado, pero lo voy a. No solicitar. Voy a quitarlo de aquí en el site una vez también.
Yo lo quité hace rato ya. La verdad que el hombre está muy, muy mal. De hecho, él debió, cuando en mayo estuvo allí, venir a hablar conmigo, porque hay otro detalle, que hubo otro enfrentamiento conmigo personalmente en la empresa aquella que yo visitaba allá, Colombia. Y él debió haber venido y, o sea, esto no saludarse con tanto fervor, esa efusividad y demás, y como contento que estoy, muy bien. Bueno, yo todavía le doy la oportunidad. No sabía que iba a aparecer en la fiesta. Casi me vi, intenté, por lo menos quise hacerlo, pero me contuve, decirle que no podía estar allí. Por lo menos establecer un diálogo, hablar, pero
es que
esperaba que él viniera donde él.
Es que él se queja de eso, que por qué usted no habló con él, que si él había sido algo malo, ¿por qué no se lo dijo? Entonces, él se está creyendo como que él está bien, como que lo están calumniando, que él no las tiene hechas. Y que a él nadie le ha dicho nada, ni don Pablo, ni Gabriel, ni Demetrio, ni nadie, que eso no es bíblico. Bueno, ahí se esmandó.
Sí, como te dicen, se le da la oportunidad, sigue añadiendo, ¿no? Hay que cortarlo de sopetazo, rápido. El hombre no puede estar hasta que él no venga a indagar, a pedir, bueno, yo cometí este error, ¿Y qué puedo hacer? Tiene que venir. Pero él vino con mucha victoria, con mucho orgullo, muy ufano, muy el mismo de siempre, que no ha cambiado en lo absoluto. Y yo no lo conocí mucho a él, solamente lo conocí por las cositas que hizo, los frutos que dejó. Que hubo que sacarlo del grupo aquel primero, cuando después del rompimiento con Eduardo, pues él se quedó en el grupo y no actuó honradamente, digamos así, con más detalles. No fue honrado en la responsabilidad que él se ofreció y se le dio la oportunidad. ¿Y quién lo sabe? Él lo que tiene que hacer, mira, yo hice esto y esto y esto, pero me pasa esto ahora, me arrepiento de esto, o dígame qué tengo que hacer, y ya se habla. Pero yo soy de la persona que no voy a dar consejos a menos que alguien me los pida. Si me piden consejo, encantado, le doy el consejo. Le digo lo que la Biblia dice. Hasta donde Dios me dé mi entendimiento en armonía con el tema que me cuestionen, el consejo que me pidan. Si no me piden consejo, yo no lo voy a ofrecer así gratuitamente. Porque lo que el peor consejo que se da es el que no es solicitado. Y el mejor consejo que se puede dar es el que es solicitado. Y todo ello dependiendo, ¿verdad?, en el formato que la persona viene a solicitar el consejo. ¿En cómo? ¿En humildad o en orgullo o en justificación? Muy distinto. Hay que analizar que la persona puede venir, pero ¿dónde está la actitud? Es muy importante. ¿En qué actitud la persona viene? Y en este caso hay que darle oportunidad al hombre que se presenta por su cuenta sin pedir autorización de venir a un lugar donde él había estado y había incumplido feamente, y él bien lo sabe. La responsabilidad es de él venir y decir, mire, yo quisiera participar de esto, entiendo que hice esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer? Ya, momentito, la actitud, si se es correcta, se le puede aconsejar y enseñarle a la Biblia lo que hizo mal. Y lo que tiene que hacer, que la Biblia dice, que esto es lo que él tiene que hacer. Pero si él no lo solicita, ¿cómo yo le voy a decir a él nada? De hecho, él no me gustó, él me saludó muy bien y hablándome lo bueno que él era y estaba y demás, y se fue entonces, ya se apartaba de mí, no me daba oportunidad a establecer un diálogo, una conversación. Y ya he aprendido bastante para navegar en estas circunstancias. O él me dice a mí que cuando los tiempos son malos, el prudente calla. Si hay un caso, en el caso de él es bastante malo, la situación es bastante pésima. En el caso de él, aquí pues hay que callar, que sea él el que hable. Porque ¿cómo yo voy a llamar la atención a él para darle un consejo de lo que debe hacer y recalcarle o recordarle algo que no hizo bien si el hombre no tiene la actitud para oírme? Así viene con una actitud para oír y él presenta el tema con una actitud de humildad, de sencillez, mostrando algún arrepentimiento. Es lo que Juan decía en los fariseos que venían a bautizarse. No traer frutos de arrepentimiento. No venir aquí así a querer ser bautizado. ¿No? Traer frutos de arrepentimiento. Eso es lo que hay que buscar. Y lamentablemente no lo vi en eso. Digo, en él. Todavía tengo mis reservas con respecto al mundo, pero no tan profundas como con Fanos. Porque a mí el mundo no me ha hecho absolutamente nada. No, yo no puedo decir que él actúa así incorrectamente en tal o cual cosa. Lo único que yo veo el mundo es que es reservado y simultáneamente hablador. habla mucho y de lo que debe hablar no habla. Eso, un día que lo encuentro y como él tiene otra actitud, y hablamos, él me llamó y hablamos un poquito por teléfono. La próxima oportunidad que yo tenga de hablar con él, bien sea por teléfono o en persona, si acaso nos ponemos frente nuevo, lo voy a abordar y ya le voy a informar porque ya veo, vi, he visto en él una actitud un poquito diferente. Todavía tiene mucho de su ser político, o Gabriel bien lo descubrió y le informó a él, entre otras cosas. Porque también el... Yo no conozco mucho de uno del otro, porque no los conocí cuando estuve en Bogotá. Ellos vinieron posterior a mi salida de Colombia. Yo salí en el 81 y ellos vinieron después. Y en mis viajes posteriores que hice, una vez me retiré de allá, y los viajes que hice posteriormente a Colombia fueron precisamente cuando la división surgió de la Universal. Que una semana quedamos acá Puerto Rico fuera y a la semana siguiente Eduardo quedó fuera con el grupo de Colombia. Y ahí fue que yo fui a visitarlos y a tratar de organizarlos y a las instrucciones de Eduardo de qué hacer, cómo hacer, además de que nos comunicamos por teléfono, por el correo de internet. Y las grabaciones que hacían en Puerto Rico, yo le hacía el partícipe de ellos. De modo que había contacto y él aceptaba todos los cambios que estaban nosotros comenzamos a hacer de inmediato. Comenzamos primeramente con Pentecostés, alguien acá dijo, no, y si queremos estudiar Pentecostés tenemos que comenzar con la Pascua, y efectivamente. Y por ahí retrocedimos y comenzamos con la Pascua y nos llevó a Pentecostés. Pero cambios se hicieron de inmediato porque ya habíamos estudiado el asunto. Ya la cosa, pues aún estando en la Universal, que estábamos, y en esto digo que estábamos porque Eduardo estaba consciente de esta cosa. De hecho, yo le había pedido a él una vez que visitara la sinagoga de los judíos en Bogotá para consultarle al rabino que hubiera allí, quisiera amistad con él y demás, y consiguiera alguna literatura, si posible, con respecto del conteo de Pentecostés en la Pascua y demás. Y él fue y habló con el rabino y me dio y me mandó información de lo que el rabino le enseñó y él lo aceptó. Pero los judíos entendían perfectamente bien el conteo de Pentecostés, que es inmediatamente el día siguiente de la Pascua. Es el 15 de, es el día 15 días del primer mes, que es la Pascua, pues. Esa noche del 15, el 14 al 15, el 15 es el día feriado, el día anual, el 14 se mata el cordero, el día 15 el primer día de panes y levadura, y después del 15, del 16 en adelante, se cuentan los 50 días. Eso se lo aclaró el rabino y él intentó mi información y me la pasó a mí. Y ya eso es lo que nosotros habíamos aceptado, pero él, para su convicción, yo le dije que fuera a ver el rabino allá. Y lo hizo. O sea, él aceptó y después volvió atrás. Alguien me informó que él había vuelto atrás, que no creía más en eso. Bueno, pobrecito. Allá él es responsable del conocimiento que recibió. En el caso del mundo, pues, no lo conozco bien porque, o sea, yo no bregué mucho con él ni con Ufano, sino en estas circunstancias, cuando visitaba ya muy periódicamente, no periódicamente, sino a distancia, cada 2 o 3 meses era que yo podía ir para allá. Pero quien yo me comunicaba constantemente era con Eduardo. Después vino el rompimiento con Eduardo, y ellos quedaron fuera, que también se salieron de Eduardo. Y por ahí fue donde estaba Demetrio, en la coyuntura fue que yo conocí a Demetrio, más o menos, viviendo en Bogotá. Pero en fin de cuentas, todo fue necesario, todo ello es para bien de unos y otros, y se ha manifestado quiénes son los que Dios está llamando. Exactamente como sucedió con los israelitas, que el Eterno hizo grandes señales y milagros con ellos en Egipto, y durante 40 años en el desierto, qué más señales y pruebas que el Eterno le dejó a ellos. y quienes finalmente fueron dignos de entrar a la tierra prometida, los chiquitos que salieron de ahí. Los chiquitos que en Colombia pues vinieron después y ahora están viniendo, que yo no conocía. Yo recuerdo haber visto a los niños de Demetrio, pero pequeñitos, y no tengo ni la vaga idea exacta de cómo eran ellos. ¿Sí? Los muchachitos pequeños, cuando yo los conocí. Estamos hablando de los 94, por ahí para acá. Luego, aparecen ahora aquellos nenitos con otros nenitos de ellos, ¿eh?, que salieron de sus lomos. Vaya. Yo veo en mi Biblia que eso es muy práctico en la manera del eterno actuar. Entonces, aquí está comprobación bíblica. Y no necesito más evidencia. Ahora, aquellos que estaban antes se han quedado rezagados. Es posible que algunos de los traigan, porque había gente humilde, gente dedicada en aquel entonces. Pero las circunstancias como que no las pudieron sortear bien. Y todos están fuera, por alguna razón. Pero la misericordia del Creador es infinita y puede traernos en cualquier momento. Y nosotros lo recibiremos, dependiendo, ¿verdad?, con la actitud que vengan. Lamentablemente la pobre Beatriz, ¿cómo puede ella creer que yo tenía contacto con estos chicos desde mucho antes del mes de mayo? Me da ganas de reír eso. Me hiciste coquilla, Olga, al decirme eso.
Ya no es sorprendente. Ya sigo escuchando cosas y ya no me es tan sorpresa, la verdad.
Sí, ya. No, eso no vale la pena ni comentarlo.
Sí,
sabemos que hay. Y solo pedir al Eterno por misericordia para ella.
Sí, señor.
Y no creo que ya haya tenido éxito llamando a personas para tener su grupito allá en su casa. Ah, porque su casa es muy especial. Su primo hermano fue presidente de la Nación Colombiana. Y ella tenía contacto con los guerrilleros y los jefes de guerrilleros. Y ya, no, no le decía nada. Me callo.
Déjame decirte que me llamó hoy la doctora y
me llamó
la doctora hoy, sí, y yo la
hoy
sí, está como sí antesito de la charla, como eso de la una.
Ajá.
Y entonces yo, pues me llamó, pero se cayó la llamada y yo la volví a llamar y me contestó. Entonces, pues me dijo que sí había, bueno, me empezó al grano, o sea, ni saludo, ni Gabito como está, ni nada de eso, al grano. Que estaba llamando al número ese que me diste en Puerto Rico, y que no he podido comunicarme. Y el número que yo le di fue el teléfono suyo. Y entonces, digo yo, pero Beatriz...
Eso fue hoy.
Y entonces, le digo... Espérate, déjame hacer el cuento. Entonces le digo yo, bueno, le sigo la corriente yo, porque ya yo sé que ella ha hablado con usted. Y entonces vengo y le digo, pero Beatriz, mire, yo no sé realmente cómo es que desde Colombia se hacen llamadas internacionales, pero mire, el número internacional de Estados Unidos es el 1. Así como Colombia es el 57, Estados Unidos es el 1. Bueno, y le doy instrucciones. Entonces, aló, ¿no me oyes?
El de Colombia 57, hasta ahí nomás.
Ok, sí, ok.
Y el de Estados Unidos, el 1.
El 1. Entonces,
y el 1 y el otro 57.
Ajá. Entonces le estoy dando instrucciones de cómo llamar a usando el número 1, ¿no? De prefijo.
Ajá.
Bueno, nada, o sea, lo que... Exacto, entonces le estoy dando, y le digo que, por ejemplo, en Santo Domingo es el 011, que hay que, bueno, antes, porque ahora también es el 1. De todas maneras, lo que estaba era siguiéndole la corriente, a ver qué más me decía.
Entonces, siguiendo la corriente de
los locos. Sí, haciéndome el loco, ¿no? Entonces al ratito me dice, no, porque fíjate que yo el lunes, digo no, el martes, hablé con el tío y sí estuvimos hablando un rato, no me dijo de qué hablaron, pero me dijo que el tío le ofreció que le iba a escribir una carta y que desde entonces está esperando esa carta y que no ha recibido nada. Entonces yo dije, bueno, pues Beatriz, tengamos paciencia, que el tío a veces se ocupa, usted sabe que hasta a veces yo mismo lo llamo y no lo consigo, pero espere, o sea, tenga paciencia que él le va a escribir. Y en todo caso, algún día que usted lo quiera llamarlo, usted sabe su teléfono, llámelo. Entonces, pues nada, eso fue todo. Me dijo, ah, bueno, pues así lo haré. Que tenga feliz sábado. Ran, y me cerró. O sea, no, ella no quería hablar conmigo para nada. Lo único que quería hacerme saber era que por qué usted no lo había escrito todavía.
No, y también buscando información. Claro. Buscando información, a ver qué le estabas tú.
Gabo, me imagino que estaba precavido que cualquier frase que pronunciara, eso ella lo iba a interpretar en sus adivinaciones.
Por supuesto, por eso era que yo me contenía para no reírme de cuando ella me decía de que estaba tratando el número de Puerto Rico y no podía conectarse. Digo yo, pero yo decía para mí adentro, pero es el mismo número del tío, el que usted llama todo el tiempo.
Yo digo, a veces es muy astuta o muy tontita.
No, pero para otro proceso es que... Santita, jovita, y está muy jovita. Muy justita, igual que el otro allá en Bucaramanga, muy justo también, muy bueno, muy santo.
Ay, como tranquilos y unidos, es que nosotros nos vemos constantemente los ejercicios de exportarnos. Es un ejercicio que nos ha dado muy buen resultado, y es siempre que va gente algo por el otro, porque es que a veces uno va hablando las cosas y uno no da cuenta que la otra persona se está afectando lo que le está diciendo. Y porque de pronto está utilizando un tono de voz que no es adecuado. Hay muchos lugares en Perú, pero que nosotros ya hemos aprendido que son pequeñitos, ¿no? Hablamos de pronto de las cosas más grandes. Pero ese sentido de expresarnos y ese sentido de decirnos lo que sentimos por el otro nos ha ayudado a estar en una muy linda comunión y tener ese amor filial que nosotros sentimos el uno por el otro. Entonces, el ejercicio de escuchar es algo muy importante porque a veces se vienen muchas hipocresías, precisamente por eso. Pues yo le decía a Gabito, ahorita me echaba, le decía, por eso también te pido que cuando tú sientas algo que en cuanto a mí, porque yo diga algo que me lo digas y la idea es que pues no se edifiquen. Y el contagio de la nosotros los actores es muy importante y nos ha surtido un muy buen efecto.
Yo le contesté que además de mala amiga, mala esposa, mala hija y mala madre, que ella no es mala.
No, es verdad, no, eso no, eso no.
¡Mami!
No, eso no, habla sin correr, habla sin correr. Ya no viene a reclamar. Señora, mi amor. Ay, mi amor. Ay, qué tan lindo que tiene su tío. ¿Verdad? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Tienes papá?
Ya la reclaman.
Sí, esto que la vieron es tan, son muy astutos. Espera, espera, tío, espera que le pongo los audífonos. Ven, Daniela, mira que te están llamando.
Ta 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 ta. Daniela, te amo. Ta 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 ta.
Camilo, ¿por dónde andas? ¿Cómo está cantando?
Mi tío, pues bendito Dios, yo les quiero contar que ya con este es el tercer fin de semana que no teníamos trabajo. La fin de semana es doble del sábado en la noche, ¿no? Llevamos 3 sábados en la noche, 100 casitas, pero felices, tío. Y resulta que lo llamaron así, así de un momento a otro, lo llamaron cuando iba llevando a don Calixto y a Guillermo y a Jorgito. Lo llamaron para hacer un reemplazo en un restaurante. ¡Ay, Gabito, a la paloma!
¡No me digas, allá! ¡Ay, qué bueno!
Allá.
¡Qué
es
bueno!
Es un restaurante aquí en La Calera, en la vía de La Calera. Un restaurantito donde tuvimos la oportunidad de conocerlo esa misma nochecita antes de que ustedes viajaran el domingo. Ah, bueno, en esa madrugada que llevamos a Gabito a que viera las ciudades de La Calera. Y vimos un restaurante.
Sí, subiendo la montaña por allá.
Eso, mi tío. Y nos llamaron para hacer un reemplazo en el restaurante. Entonces, bueno, bendito Dios. Tiene que estar allá 4 horitas, hacer 3 salidas musicales. Y le dan $50, que no cae nada mal, bendito Dios.
¿Peor
es nada? Sí, señor. No, no, nosotros estamos muy contentos y muy tranquilos, tío, muy tranquilos porque la verdad no nos falta nada, no nos falta nada. Y eso es una gran bendición.
Qué bueno, me alegro mucho.
Sí, David, sí, bendito Dios.
Serrano a serrano, la cantina llena el buche.
Sí, pues poquito a poquito se llena el saquito.
Poquito a poquito, es enero.
Es que no hay que
ir. Vamos a ver, a ver si el sábado puede Jorge y demás regresar y que haya transmisión.
Oh,
okay. Si el cirujano va con tiempo en la semana y nos da una cita.
Bueno, usted lo que tiene que hacer es dejarme la beba conectada al internet, que yo me meto ahí. Usted se puede ir a acostar. Déjemela prendida ahí con el internet.
¿Ahora?
Seguro. ¿Me tiene con el estetoscopio puesto desde esta tarde?
Bueno, pero te la puedes dar prendida ahora mismo. Tan pronto desconecta aquí, es pasar de enchufe ese allá a la máquina.
Bueno, es lo que le digo. Llévesela con usted para allá arriba. Y entonces, si acaso necesito que me la apague, si la encienda, eso es todo.
Ah, pues tú me llamas por teléfono, que si estoy dormido, pues le despierto, voy y la apago, no hay problema.
No, tampoco es para tanto.
Que la verga está encendida, eso,
pues. Por eso, no, no es para tanto. Lo que tienes que hacer es llévatela para arriba y entonces le pones el internet. Me dice que ya está listo por Skype y entonces yo trabajo, me meto en ella.
Ah, bueno, pues solo apenas las 10:30 nada más, 9:30 de Colombia. Imagínate que estás en Colombia, no hay problema.
Usted lo resuelve muy fácil, ¿verdad que sí?
Bueno, no, es que yo debo decirte, hoy venía pues, manejando de Juncos para acá y venía ya casi durmiendo en la carretera. Me sentía sueño. Y me iba a dormir temprano, pero ahí aparece Olga, que aparece la cosa esa, y mire lo que tiene que parar todo esto. Pero ahora me tiro a la cama y madrugo tempranito, ya 10:11 de la madrugada, la cosa no está bien.
La Daniela se levantó ya a las 11:30.
No, pero me llama Gabo y yo me levanto y la apago.
No te preocupes, no.
La apago y vuelvo y me acuesto.
No, si lo que necesito es que sí la deje prendida. Déjala prendida ahora con el internet. Exacto, entonces yo ahí brego. Y o sea, yo lo que pasa es que probablemente, ¿te acuerdas que la otra vez para sacarle los virus tuvimos que apagar la old Facebook? Porque siempre después que tú le sacas esos programas, pues hay que hacerle un reempiezo, ¿no? Para que entonces se limpie completo de la memoria. Pero eso sería el último.
Me llama y si quieres. Ya.
Eso sería el último paso.
Si quieres llama a un teléfono. Si no contesta a un teléfono, llama al otro, al 200, que lo tengo al lado de la cama también.
Ah, bueno. No, tranquilo. Entonces, pues, nada, eso lo podemos hacer en par de sesiones también, porque el de la cueva también tengo que volverme a meter. Acuérdate que no pudimos limpiarla 100%.
Sí, por eso están dando problemas ahora también.
Sí.
Olga, te están diciendo algo, ¿verdad?
Bueno, que se vaya a atender su niña.
Estoy hablando contigo.
Déjeme que vaya aquí, yo quiero
que vaya a dormir la beba.
Bueno, sí, yo estoy esperando que terminen de hablar para despedirme.
Sí, que vaya, que coja oficio. Hola,
pues, chao, pues.
Que coja oficio la Olga.
Dígate acá. Olga, acá, Cursi dice que te quiere mucho. Y a la beba y a todos por ahí.
No, yo lo quiero más a usted que a Gusto.
Así es la cosa, bueno. Uy, es celoso. Uy, ese es celoso conmigo.
Ay, la Daniela es igual.
Cuando lo veo venía que la niña te siempre que iba a sentar en mi falta, él se empezaba a ladrar y a dar vuelta. Bonito, esa pandemia. Se cree humano. Ok, buenas noches a todos y me llevo, me sigo la corriente, Gabo.
Bueno, pues que descansen. Sigamos a ver si lo dejan dormir esta noche.
Bueno, mi tío, que descansen mucho.
Empieza y luego pues continúa la semana.
Digo que me busque, doña Aura, que me busque como Olga Singer, así pegadito, Olga Singer, ponga en la búsqueda de Facebook, y listo, y ahí le va a aparecer.
¿Olga Singer o Olguita Singer? ¿Cómo es?
No, Olga Singer.
¿Olga Singer?
Sí, señor.
Olga Singer, es la máquina Singer esa de coser, la Singer, sí, señor. Olga Singer. Es que ella no sabe inglés, pues ella, ¿cómo es? Olga Cantante. Olga Cantante, porque ya no sabe. Ok, chao, pues.
Bueno, tío, un besito inmenso. Esté muy bien y saludos a la esposita.
Chao, pues.
Y al Guti, chao, pues.
Bueno. Cariños para todos.
Lo mismo.
Soy los abuelos, su abuelita. Esa abuelita que me malcrió con el tintito y la arepita.
Ay, sí, tío. Y ahorita vino por acá y me dijo que le mandara saludos. Un beso muy grande.
Sí.
Bueno, pues muchísimo ah. cariño también para ella y tu papito.
Gracias, mi cariño. Cuídense mucho. Me encantó hablar con usted.
Chao, pues.
Ay.
Bendiciones. Chao.